Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Radio Metrópoli. Hoy tenemos el gusto de saludar en esta mesa de trabajo al secretario de Cultura de Jalisco, don Gerardo Asencio Rubio. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por
muchísimas
estar.
Muchísimas gracias, es un gusto de veras estar en Notisistema, estar con ustedes, platicar acerca de estos temas que son importantes para el desarrollo artístico en nuestro estado y, por supuesto, dirigirme a su amplio auditorio que seguramente va a encontrar cosas interesantes en la plática que tendremos hoy.
Secretario, qué amable. Y bueno, sobre todo que es, me parece muy muy importante y hasta oxigena en la época de las fiestas patrias el que no todo esté concentrado en la ceremonia del grito, la fiesta, sino que haya un poco de arte y cultura. ¿Y por qué lo decimos? Porque se está, o nos vienen aquí hoy a anunciar un reestreno de La Zarzuela en el Teatro Degollado, y platicando tras bambalinas me comentaban que era una serie de coincidencias muy afortunadas que nos va a tocar vivir. ¿Qué día, secretario? Cuéntenos.
Será para el 14 de septiembre, este próximo 14 de septiembre, y es un montaje muy especial por, como tú mencionas, varios motivos y muchos de ellos producto del azar. En el 2020, un estudiante de maestría de la Escuela Superior de Música de Lima está haciendo su tesis para titularse como maestro. Y para esto, en los archivos de la Escuela Superior de Música encuentra la partitura de una zarzuela de la autoría de Federico Moreno Torroba. Federico Moreno Torroba es uno de los más importantes compositores de zarzuela españoles del siglo XX, y además él estuvo en México un tiempo haciendo gira con su compañía de zarzuela. En esa compañía de zarzuela venían un par de jovencitos, uno llamado Plácido Domingo Ferrer.
Nada más.
Nada más, y otra llamada Josefa Envil o Pepita Envil.
Ajá.
Padres, padre y madre de Plácido Domingo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en aquel entonces? Que él viene a México. En aquellos entonces, hay que recordar que en los años 40, el cine mexicano y la imagen de México era El Charro Jalisciense.
Sí.
La gran mayoría de las películas, los grandes éxitos desde los años 30 hasta bien entrados los años 50, fueron justamente Allá en el Rancho Grande, Hay Jalisco Lo Terrajes, sí. Una serie de películas que hicieron que la figura de Jalisco, de Guadalajara y del Charro fueran el prototipo del mexicano. Bueno, pues llega justamente en esa época Moreno Torroba con su compañía de zarzuela, y entonces él, desde antes que veía el cine en toda Europa, traía ganas de hacer una obra que incluyera música mexicana y personajes mexicanos. Entonces busca, dice, bueno, voy a buscar a alguien para que me haga el libreto, y ese alguien resultó ser Antonio Guzmán Aguilera, conocido bajo el seudónimo de Gus Águila, quien hace el argumento y el libreto de la película, anterior a esta, Allá en el Rancho Grande. Entonces, con este libreto se hacen dos películas, una que protagoniza Tito Guízar y otra, unos 10 años después, protagonizada por Jorge Negrete. Bueno, pues le pide a este libretista que le haga un argumento para La Zarzuela,
para adaptarla a teatro y que sea, no de la pantalla grande.
Efectivamente, que sea para presentarse en zarzuela. Entonces, por eso Torroba la toma, la escribe, la estrena, y esa obra se queda en los archivos de la biblioteca de la Escuela Superior de Música, y de hecho no aparecía en el catálogo general de Moreno Torroba. En 2020, este estudiante encuentra, Rory Josué Hernández, encuentra partes de la obra, y entonces dedica su tesis a reconstruir toda esta zarzuela, tomando y buscando más partituras, como la mayoría del público más o menos intuye. Hay una parte que se hace para cada cantante, hay otra parte que se hace para coro, y hay una parte que se hace para cada instrumento, de tal manera que la partitura de una obra de este tamaño, pues en realidad es una gran cantidad de partituras más una, que es lo que se le denomina el score, que es el que tiene el director de orquesta, donde aparecen todos los que participan en La Zarzuela.
Es decir, el rompecabezas, y luego quién pueda organizarlo,
exacto,
y presentarlo.
Exacto. Entonces, todo ese trabajo llevó un buen tiempo, llevó alrededor de 3-4 años. Y entonces, en el año pasado, cuando es cuando más o menos se termina esta obra, y se la presentan a una persona a la que le piden asesoría, que es Polo Falcón. Polo Falcón es tiene su propia compañía de zarzuela. Él perteneció a la zarzuela, a la compañía de zarzuela de Pepita Enville y Plácido Domingo, que solía venir aquí a giras a Guadalajara con mucha frecuencia. Y bueno, él se da cuenta de lo que tienen entre manos y, como nosotros hemos colaborado anteriormente con Polo, nos presenta la propuesta. Entonces, al tener nosotros, es decir, prácticamente una obra que además se llama El Orgullo de Jalisco. Uh-huh. Ese es el título. Sucede todo en un barrio de Guadalajara, así es como lo pone Moreno Torroba, y es una acción que se desarrolla con la comedia de equívocos, como suelen ser las zarzuelas. Por lo tanto, pues es una obra divertida, tres actos, una duración de alrededor de 2 horas, pero que requiere una buena cantidad de gente para poderla montar. Uh-huh. Entonces, en la secretaría nosotros encontramos una gran cantidad de talento en la gente que se ha desarrollado a lo largo de todos los años que tiene el programa de ecos, de ensambles, coros y orquestas sinfónicas, y en el cual a lo largo de 10, 12 años han ido formando una buena cantidad de niños, ahora ya jóvenes, uh-huh, que han aprendido y han desarrollado sus habilidades musicales. Entonces nosotros tratamos de alguna manera de capitalizar todo este trabajo que se ha hecho y formamos lo que nosotros denominamos la Orquesta para la Escena, para abordar efectivamente este tipo de proyectos. Pero además, también sabiendo que hay una buena cantidad de cantantes, también hicimos nuestra compañía y coro de la ópera, y por lo tanto teníamos prácticamente todos los elementos para hacerla. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar esta obra, darnos a la tarea de buscar cómo montarla, todo con talento local, uh-huh, escenografía, vestuario, cantantes, músicos, etcétera, etcétera, y nos dimos cuenta al tener la partitura en mano que pues prácticamente llevaba también la conformación, al mezclar la música mexicana con la música española, pues había una parte que era, digamos, para una orquesta formal, y otra parte que era como para una orquesta típica, porque trae mandolinas, trae guitarras, trae, por supuesto, el resto de la cuerda, percusiones como maracas, güiros, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, bueno, podemos conjuntar dentro de la Secretaría de Cultura a la orquesta típica de Jalisco, que ya es una compañía que ya existe, una compañía regular de la Secretaría de Cultura, con esta nueva orquesta para la escena, juntar el coro del Estado, que también ya existe, con el coro de la ópera, más la colaboración del coro del Tec de Monterrey, y con todo este equipo, pues hacer el montaje de esta zarzuela y reestrenar esta zarzuela a 78 años. De distancia.
¿Y secretario siempre se llamó así? ¿El siempre, Orgullo de Jalisco?
Siempre se llamó así, El Orgullo de Jalisco. De hecho, se hizo una película, uh-huh, a partir de ese mismo argumento del propio Guzmán Aguilera, del propio de Gus Águila. Se hace una película que se llama Yo Soy Charro del Rancho Grande. Uh-huh. Y esta película la protagoniza Pedro Infante. Entonces, bueno, tenemos pues este material, nos damos a la tarea de trabajarlo. Para esto buscamos la colaboración de Zarzuela por el Mundo, que es una organización mundial que se dedica a la difusión y promoción de la zarzuela, más un grupo de personas que en España están tratando de inscribir a la zarzuela como patrimonio cultural de la humanidad.
Todavía no lo consiguen.
Qué raro. Lo consiguió ya la ópera. Uh-huh. La ópera sí lo hizo hace un par de años. Ellos están buscando esa inscripción en la lista del patrimonio cultural y pues se mostraron muy interesados en todo el proyecto.
Claro.
Y esto también a través de Polo Falcón llegó a los oídos de Plácido Domingo, cuya madre, o sea, la obra está dedicada a la mamá de Plácido Domingo. El personaje principal era Pepita Enville. Entonces, ahora nosotros, para los personajes principales, tomamos a un mexicano, que es el barítono Luis Ledesma, un barítono que decía ha estado presente en los principales centros de ópera de Europa y de América, y a Nancy Fabiola Herrera, una de las cantantes también más sólidas dentro de la escena, no solamente de la zarzuela, sino de la ópera. Ella Digo, interpretó Carmen en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Entonces,
vaya.
Y ha estado presente también en el Covent Garden y en la compañía de también con la ópera de Londres. En fin, es una personalidad dentro del mundo de la música. Entonces, ella va a ser el personaje principal y Luis Ledesma hará el protagonista, y por supuesto el resto de los personajes que participan son mexicanos y pertenecen a las compañías que la propia Secretaría de Cultura está desarrollando. Ahora, la coincidencia a la que se referían, a la que nos referimos hace un rato, es que esa obra se estrenó un domingo 14 de septiembre y nosotros la programamos para presentarse el domingo 14 de septiembre, 78 años después, y aquí en el Teatro de Goyano.
¿Y como invitado entonces?
Bueno, cuando se entera Plácido de eso, dice, bueno, invítenme, yo quiero
estar ahí, claro.
Para ver esta obra, porque bueno, para ese entonces yo creo que Plácido tendría en esa época unos 6, 7 años, estaban recién llegados. De hecho, después de esa gira que hace la compañía de Moreno Torroba, Plácido Domingo y Pepita Envil se quedan en México, se quedan a vivir en México y aquí desarrollan su propia compañía y hacen giras y bueno, eventualmente regresan a España, pero lo importante es todo lo que desencadena este momento y que a final de cuentas, nos da la oportunidad de tener todo este conjunto de personas en torno de un proyecto que está centrado en el estado de Jalisco, que está centrado en la ciudad de Guadalajara y que está centrado en los personajes que durante una buena cantidad de tiempo y aún hasta el momento siguen siendo representativos de la cultura mexicana. Y por supuesto que tú ves en una obra como esta, pues todos los elementos que, hablando de la lista de patrimonio mundial, están en Jalisco y están en la lista de patrimonio mundial. La charrería, el mariachi, el tequila, bueno, el paisaje agavero, en fin, toda una serie de manifestaciones en las cuales Jalisco es protagonista de la cultura nacional.
Muy bien, si le parece, secretario, denos unos minutos para hacer una breve pausa,
sí,
y regresamos para seguir hablando, porque me interesa que nos diga pues cómo participar, es decir, dónde están los boletos a la venta. Supongo que habrá un cupo limitado, entonces
quienes ya no
están emocionados escuchándonos, prepárense porque lo que sigue es asegurar su lugar. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bueno, estamos de vuelta. Muchísimas gracias al secretario de Cultura del Gobierno de Jalisco, Gerardo Asencio Rubio, por estar hoy con nosotros hablándonos del reestreno mundial de la zarzuela El Orgullo de Jalisco en el Teatro de Goyado. Algo importante, secretario, es una única vez en la que esto se va a llevar a cabo, y bueno, coincide con las fiestas patrias. ¿Cómo participar en el evento? ¿Cómo asistir? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, los boletos ya están disponibles a través de la plataforma de Boleto Móvil. Ahí pueden conseguir. Los precios varían desde 50 pesos en galería hasta 1,000 pesos en luneta. Hay una gran variedad para que usted escoja el que se más se adecue a sus capacidades. No capacidades, sino su capacidad económica,
claro,
más que nada. Y bueno, ciertamente esta es una ocasión especial. Sin embargo, la gran ventaja que tiene este montaje es que el 90-95% de las personas que lo hacen posible están aquí, en el estado de Jalisco. Así es que esto seguramente será un remontaje, aunque no tengamos a los mismos principales. Eso es lo único que puede variar, pero le podemos decir que el resto de la gente aquí está. Así es que aunque esta es una ocasión muy especial, después tendremos la oportunidad de hacer remontajes de esta misma zarzuela, porque además yo creo que es importante retomar esa costumbre que existía en esta ciudad de tener montajes escénicos con regularidad, y en zarzuela en particular. No solamente durante la época, que fue importante, que estuvo vigente la compañía de Pepita Envil y Plácido Domingo, la compañía de zarzuela, sino desde antes. De hecho, nosotros tenemos conocimiento de que desde mediados del siglo XIX ya se hacían zarzuelas mexicanas, retomando lo que le llamaban en aquel entonces los sonecitos del país.
Uh-huh.
Esto es la música tradicional que se hacía en los diferentes lugares de la República Mexicana. Así es que, y fíjate, la primera incluso hecha por un italiano que tenía una compañía de ópera que también giraba por el país, era muy común. Ángela Peralta también tuvo la suya, era algo muy común en esa época, pero esta persona además compuso una primera zarzuela que se significaba en el famoso Canal de la Villa, que en la Ciudad de México iba hasta Xochimilco. Uh-huh. Entonces ese era el escenario de esa primera zarzuela, que creo que se llama Por el Camino de Santa Anita, no recuerdo ahorita con precisión el título, pero la verdad es que lo importante es que estamos hablando de que desde hace casi 200 años se escribieron ya zarzuelas que intentaban incorporar la música tradicional mexicana a la música formal. Uh-huh. En este caso yo creo que hay una muy afortunada coincidencia, porque creo que Federico Moreno Torroba logró captar la esencia de la música mexicana, la esencia de la música de mariachi, la rítmica de la música del mariachi, y hace combinaciones muy interesantes. Creo que esto es algo que se añade al valor que en sí mismo tiene la obra, porque nos va a permitir también ver cuál es la visión que tiene una persona que viene del viejo mundo acerca de nuestra música. Claro. Aunque tengamos una buena cantidad, bueno, algunos compositores importantes que se incorporaron a la escena musical mexicana, exiliados después de la Guerra Civil Española, exiliados durante el franquismo, que trabajaron aquí, entre ellos quizá el más conocido, Rodolfo Halter, que es uno de los compositores más sólidos de la escuela mexicana del siglo XX. Pero bueno, yo creo que esto nos permite pues echar ese vistazo. Uh-huh. a cuál era la mirada que había sobre nosotros en aquel entonces.
Y además, pues creo que coincido con usted en el sentido de que la música en el escenario y particularmente en el Teatro Degollado nos pinta de manera diferente nuestra cultura, nos hace ver esa historia pues cantada, narrada y musicalizada de una manera diferente, y yo creo que va a ser interesante estar en ese ejercicio reviviendo esta zarzuela Orgullo de Jalisco. Pregunta, secretario, por cómo está diseñada, por el personal y todo el equipo que ustedes tienen, los especialistas que han generado las mismas escenografías, ¿sería posible trasladarla en algún momento, no sé, a Bellas Artes, o si no me fui muy lejos, al Teatro José Rosas Moreno, o la dimensión de los artistas y los músicos que se requieren no permite movilizarla de Jalisco?
Sí se puede. De hecho, el Teatro de la Zarzuela de Madrid está interesada
en llevársela.
En llevarla. Muy bien. Entonces, probablemente esté aquí la directora del Teatro de la Zarzuela, que es la institución más importante del género.
A ver si la convencemos.
En el mundo, a ver si la convencemos. Ellos están muy interesados porque ahora que se estuvo haciendo esta etapa final del montaje, Alen Vladimir, que es el director de la orquesta, fue a Madrid a revisar los archivos. Se encontró la partitura manuscrita de Moreno Torroba. Uh-huh. Y bueno, y al platicar y comentar este proyecto con la directora del teatro, pues ella
se interesó, claro.
Levantó la mano. Entonces estamos pensando que para el año siguiente bien pudiera ser un buen momento para que este montaje se fuese íntegro al teatro de la Zarzuela, íntegro en el sentido de la forma en cual se va a utilizar la escenografía y el vestuario. Evidentemente no resulta muy práctico trasladar a toda la gente participante de la orquesta, pero probablemente gente de la orquesta típica para darle ese sabor. Uh-huh. Ese sabor mexicano y jalisciense, y por supuesto con el montaje propio de un teatro, que es un teatro evidentemente
diseñado para
un teatro muy solvente para esto. Pero bueno, nuestra idea sí es estar presentándola en otros espacios. Por la cantidad de gente que hay, es difícil, por ejemplo, presentarla en el Rosas Moreno, por las dimensiones, sí, del claro. escenario, porque no tiene un foso donde pueda trabajar la orquesta. Igual el Teatro de Atequiza, son lugares que son muy bellos y nos encantaría poder hacer montajes, pero
no están preparados.
Pero podremos hacer algunos que sean a piano, por ejemplo. Uh-huh. Y en los cuales participe el coro y los personajes en una escenificación más sencilla. Pero nuestro interés siempre para todos los montajes y para estas compañías es que estén presentes en el resto del estado. O sea, que toda la gente en el estado tenga la oportunidad tenga acceso a este tipo de manifestaciones, porque eso sabemos que va a motivar a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchos niños, a entrarle al proyecto de que tenemos a través de ECOS, de entrarle al proyecto de la próxima Orquesta Sinfónica Juvenil que tendremos también en el estado, y que pertenezcan por lo pronto a la Orquesta Sinfónica Infantil, que también ya estamos trabajando con la misma gente de los diferentes núcleos de ECOS, con niños de todo el estado, que está, uh-huh, está trabajando todos los fines de semana en el edificio Ronis, porque también a un plazo más o menos corto tendremos ya una temporada de conciertos con ellos.
Ahí me detengo un poco con las aspiraciones de los jóvenes. ¿Cómo participar? Es decir, ¿tienen que tener alguna habilidad musical o solamente interés por tocar un instrumento, o ya tienen que saber algo básico?
Para pertenecer a la dotación de la orquesta sí tienen que tener conocimientos musicales, tienen que leer música, tienen, uh-huh, que ser ejecutantes de algún instrumento, sí. Pero, por ejemplo, para el coro no. Uh-huh. En el coro sí pueden participar, porque la gran ventaja de pertenecer a un coro es que cada quien trae su propio instrumento.
Sí, claro.
Entonces, es cuestión además de entrenar bien ese instrumento, y puedes participar también en plazos mucho más cortos. Así es que nuestro proyecto, por eso, también incluye un coro, uh-huh, para que más gente pueda participar en este tipo de trabajos.
¿Qué pasará con el trabajo de recuperación de la partitura? Es decir, ¿se queda en Jalisco? ¿Lo van a promocionar? Bueno, ¿se queda el investigador, lo va a conservar como parte de su trabajo?
Sí, queda ya, bueno, por lo pronto queda en la biblioteca de la propia Secretaría de Cultura. Evidentemente, los herederos de Moreno Torroba son los titulares de los derechos de la obra. Ya está hablado con ellos, ya hemos hecho el arreglo necesario para poderla interpretar nosotros, pero permanecerá en el archivo seguramente de tanto del Teatro de la Zarzuela como del SGAE, la Sociedad General de Editores y Autores de España, dentro de sus archivos, y disponible para ya con toda la recuperación para montajes posteriores.
¿Se tienen que pagar regalías por eso también?
Sí.
Okay.
Sí, evidentemente.
¿Y ya se hizo esa?
Ese acuerdo ya está hecho con los sucesores de Moreno Torroba, que además no hace, bueno, sí murió en los 80 y tantos, pero bueno, sigue habiendo la titularidad sobre los derechos de la obra de Federico Moreno Torroba.
Muy bien, y antes de despedirnos, no sé si nos podrá brevemente también un panorama de lo que viene para el Teatro Degollado en las actividades, inclusive culturales a nivel general para Jalisco, para lo que resta del año, secretario.
Tenemos cosas muy interesantes. Está anunciado, de hecho, ya un homenaje que hacemos a Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio es otra de las figuras señeras de la música popular de Guadalajara, de Jalisco y del país.
Sí.
Y bueno, y de Latinoamérica, porque Marco Antonio es una personalidad ampliamente reconocida en el Caribe y en Sudamérica. Es una, realmente, yo creo que fue una de las voces más privilegiadas y una de los cantantes más versátiles que hemos tenido en el país. Entonces vamos a hacer un homenaje dentro de Fiestas de Octubre, en el cual participa la Orquesta de Música para la Escena, uh-huh, también, y en el cual participan también la orquesta típica, participa la rondalla. Hay que acordarnos que la historia de Marco es una historia bastante abundante y bastante variada. Uh-huh. Él lo mismo cantó con rondalla, que cantó con trío, perteneció a un trío, de hecho, que cantó como solista o que cantó con grandes orquestas. Así es que vamos a tener una muestra del amplio repertorio que interpretó Marco Antonio Muñiz, y además estará con nosotros presente también como invitado el maestro Eduardo Magallanes, que fue el arreglista de una buena cantidad de obras de las que cantó Marco Antonio. Y en este programa tiene una participación destacadísima el mariachi Vargas de Tecalitlán.
También para darle otro toque mexicano.
Va a tener un toque completamente mexicano, pero además a través de diferentes formaciones musicales, para mostrar también la variedad de lo que nosotros hemos producido en este estado de la República.
Muy bien. Háblenos también de los ingresos al Teatro Degollado. ¿Se puede acceder para ver el pues todo el escenario, la zona de butacas, los palcos? El Teatro Degollado de suyo es un atractivo turístico.
No, tiene un mural bellísimo de Jacobo Gálvez.
Así es.
El que significa el canto cuarto del infierno de Dante, aunque no es propiamente el infierno, es el limbo porque están ahí las personas que fueron justas, pero que no conocieron a Jesucristo, por lo tanto no pueden salvarse. Pero ahí vas a Platón, ves a Aristóteles, ves a una buena cantidad de personajes. Y es un gusto siempre sentarte en el teatro y darle una mirada al mural de Jacobo Gálvez, vigilar que no se caiga la cadena del águila.
Por favor.
Para que no vaya a pasar ninguna desgracia. Y es estar en este edificio tan emblemático de la ciudad, también de la autoridad de Jacobo Gálvez como arquitecto, y creo que parte del corazón de Guadalajara, está en el centro de Guadalajara, es parte de lo que todos los que hemos crecido o nacido en esta ciudad hemos visto desde niños, una figura familiar que además cuando uno entra en este espacio hay un ambiente muy peculiar.
Sí.
Hay una vibra muy, para decirlo en términos más comunes, hay una vibra muy particular dentro del teatro.
¿Y quién no ha estado en el centro de Guadalajara haciendo sus actividades cotidianas y de verdad, al pasar y ver a los turistas felices tomándose las fotos, vos haces una sonrisa, porque para nosotros es cotidiano, lo vemos todos los días y ya nos acostumbramos a él y decimos, ay, el Teatro Degollado, ¿no? Lo tomamos como referente, te veo afuera del Teatro Degollado, pero las personas vienen y lo están buscando con desesperación porque quieren ver dónde está, y es muy interesante ver el cariño que se le tiene también a nuestros monumentos arquitectónicos, pues aquí en el estado de Jalisco, ¿no?
Sí, de hecho hay visitas guiadas dentro en el teatro todos los días, así que pueden darse la vuelta, ahí están en la entrada, están los horarios de las visitas guiadas, porque además les van a explicar pues todos los elementos que están dentro del teatro y los tesoros que alberga el propio teatro.
Muy bien. Secretario de Cultura Gerardo Asencio Rubio, por último reiteran la fecha del restreno de la zarzuela Orgullo Jalisco.
Sí, claro, será el próximo 14 de septiembre a las 6 de la tarde en el Teatro Degollado. Las localidades ya están a la venta en Boleto Móvil, es la plataforma en la cual se están expendiendo los boletos, así es que, o en la taquilla del teatro, usted
directamente
decida, así es.
Muy bien, pues le agradecemos la visita hoy a las instalaciones de Radio Metrópoli con esta invitación, enhorabuena por el esfuerzo, esperemos que salga muy bien, y si todo sale bien, pues esperamos estar en el Degollado para ver Orgullo Jalisco.
Así es, ahí los esperamos a todos.
Muchas gracias, secretario.
Gracias.